Radio Barra Libre, Radio Barra Libre, el programa. Bienvenidos a una vez más al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, liberal clásica, anarcocapitalista, del lado en que ustedes se identifiquen. Y hoy es 30 de abril y es jueves, no hubo transmisión el miércoles pasado, pero hoy jueves la hacemos y se queda también para la posteridad y que todo el mundo lo pueda escuchar. Y avisé desde antes que tendría un invitado el día de hoy, y si ustedes quieren participar de la conversación, avísenme por Skype a el usuario Radio Barra Libre y puedo introducirlos a la conversación. Si tienen alguna pregunta para nuestro invitado el día de hoy, que es venezolano, como algunos saben, mi origen es venezolano también, pero bueno, esta persona vive en Venezuela. Y básicamente me gusta cómo tuitea y me gustan sus ideas y es liberal o libertario. Vamos a ver cómo se nos define ahorita que hablemos con él. Y antes de entrar con el invitado, les recuerdo que Radio Barra Libre es un proyecto del Movimiento Libertario de México, donde tratamos de acercar las ideas de la libertad personal, los libres mercados, la paz, la no agresión y la justicia y todos estos valores libertarios a todo el que se deje y a todo el que quiera acercarse, y los que no lo hayan escuchado antes, que ahora sí lo escuchen y se enteren. Entonces, en libertarios.info van a encontrar ustedes más información del Movimiento Libertario de México, van a encontrar ustedes artículos de opinión, otras cosas, y por supuesto el programa de Radio Barra Libre junto con los otros programas que hemos hecho dentro del feed de MLM Audio, en libertarios.info/podcast. Y bueno, sin pasar más tiempo, le doy la bienvenida a José Miguel Pérez de Venezuela. ¿Cómo estás, José Miguel?
Buenas noches, Hugo. Un gusto estar contigo en el programa.
Perfecto, perfecto, José Miguel. Y bueno, qué bueno que la audiencia tiene la audiencia de Radio Barra Libre, que es considerable. Y han salido cualquier cantidad de libertarios de América Latina y de, bueno, todos, supongo que todos los que hablan español y varios de los que lo machuquen en los Estados Unidos probablemente estén escuchando o escucharán el podcast cuando salga. Y me da mucho gusto tenerte aquí. Yo había, te invité al programa porque he estado leyendo tus tweets y la verdad es que me parece totalmente el espíritu de Radio Barra Libre, el espíritu del MLM, y quería hablar en términos tanto de informativos, de entretener y de advertir del caso de Venezuela para los mexicanos. Si me escuchan con acentos, porque estoy hablando con un venezolano y por eso se me sale el acento maracucho. Hace rato decía que dentro del espectro liberal libertario, ¿cómo te identificas, José Manuel? José Miguel.
Ok, Hugo, yo prefiero presentarme como libertario, en realidad, porque mi posición es primeramente filosófica. Mi posición está arraigada exclusivamente en la filosofía individualista. Los libertarios precisamente defendemos lo que en el objetivismo se conoce como el egoísmo racional o la preocupación por los intereses individuales por encima de cualquier otro interés, lo que no significa que le vamos a pasar por encima a otras personas para alcanzar nuestros objetivos personales, sino que simplemente estamos comprometidos con las cosas que nos interesan a nosotros y no estamos dispuestos a sacrificarnos por bienes de otras personas o por satisfacciones ajenas. No lo hacemos en casos mucho menos por solicitud de un gobierno, de un supuesto mesías o algo por el estilo, sino simplemente es una posición en la que, como mencionaba sobre el principio de no agresión, no toco a nadie, pero tampoco me toquen a mí.
Tampoco me dejo atropellar. Sí, por eso es racional el egoísmo, no es nada más un egoísmo puro de, bueno, voy a pasar por encima, es un egoísmo que además es la única postura que se puede sostener por todos al mismo tiempo. Esa es la manera como yo lo veo. Tú puedes decir, bueno, ¿se puede ser altruista? Pues en realidad no podemos ser todos altruistas. Es una postura lógicamente imposible. Pongamos a los demás, y bueno, si el interés de los demás es nuestro interés, entonces ya hicimos cortocircuito. Entonces, sí, exacto. Bueno, me da gusto que te identifiques de esa manera. Aquí se me ha acusado de traer puro anarcocapitalista. Pero no,
Okay.
sí, ha habido algunos liberales que me acusan de eso. Pero no, creo que lo importante, más allá de las definiciones y los términos, es traer gente que esté comprometida con los valores de la libertad y con el principio de no agresión, sea como sea, que se identifiquen.
Sí, siempre, siempre queda abierta el espacio para discutir sobre la profundización de las ideas y cómo cada uno lo ve, anarcocapitalistas, liberales clásicos, libertarios, objetivistas, pero a fin de cuentas todos coincidimos en el hecho de que la libertad es una sola y es la libertad individual y tenemos que partir de ahí.
Estamos aquí profundizando la revolución, dirían. Nada más que no es la revolución bolivariana.
Así es.
Bien, yo, como sabe la mayor parte de la audiencia, y si no lo digo una vez más, yo vivo en México, pero nací en Venezuela y viví ahí buena parte de mi vida. Prácticamente no sé, ando ya un poquito más para acá que para allá, pero sí es, sí es la mitad de mi vida, más o menos 20 años, algo así. Y veo en México, veo el síndrome de en todo el mundo el síndrome de tal país no es tal país. En Venezuela hace años decíamos, Venezuela no es Cuba, después se volvió España no es Venezuela, después será, no sé, México no es España, después será Estados Unidos no es México, después será Suiza no es Estados Unidos y así.
Así.
El pensar de alguna manera que se está inmune o vacunado o inmunizado contra el totalitarismo es difícil. Y por eso te quería invitar, porque podemos hacer un poquito de historia. Y el tema que ofrecimos o que ofrecí fue cómo llega el socialismo en un país o cómo se vuelve socialista un país. Bueno, empecemos por esa pregunta. ¿Cómo crees, José Miguel, que se vuelva socialista un país o cómo te parece?
Fíjate, creo que establecerle o plantearle una fórmula hace que caigamos precisamente en eso de que otros países comiencen a considerar que ellos no son Venezuela o como nosotros decíamos que nosotros no éramos Cuba, lo que acabas de mencionar. No hay una fórmula precisa para imponer el socialismo o para que un país se convierta en un país socialista. De hecho, en Venezuela es difícil que podamos decir que nosotros nos convertimos en socialistas. Yo, la mitad de mi vida la he vivido con este régimen totalitario chavista acá y la otra mitad estaba simplemente en formación con toda mi adolescencia y mi niñez. Así que uno simplemente revisa datos de la historia, se da cuenta de cómo eran las cosas antes de esta revolución bolivariana y cómo es ahora y cómo seguirá siendo porque ya son 16 años que llevamos de lo mismo, simplemente una profundización y cada día más radical y más radical. Pero el primer paso que dan, sin duda alguna, es la invasión de la mente. La gente descuida mucho estas cosas. El día a día te abruma, el trabajo, los objetivos de corto plazo, los objetivos también que si quiero mi casa, quiero mi carro, mi trabajo, quiero acceder a una mejor posición o un mejor cargo en la oficina o en la empresa donde estoy trabajando, todo eso te abruma y descuidas un poco el cómo vives y el por qué vives. Descuidas principios, descuidas, no te palpas de lo que es estar conscientes de tener una filosofía de vida y tener el conocimiento de qué es lo que defiendo y por qué actúo, por cuál es la razón de mis
O
acciones.
sea, en
Entonces,
el fondo, ¿cuál es el valor que es el que me está moviendo a actuar todos los días? O sea, si es nada más eso, o nada más tener un par de cosas más, o poder librar el día a día, o si hay en el fondo algo en lo que creo, al menos, creo que sería el
efectivamente.
problema, ¿no?
Sí, hay mucho de eso. Hay un descuido enorme en el hecho de que nos centramos solamente en cosas muy superficiales y descuidamos algo tan importante como conocer cuáles son en realidad tus derechos, cuáles son los principios que promueve. Fíjate que comenzaste hablando muy claramente sobre el principio de no agresión y los liberales, los libertarios, anarcocapitalistas, los objetivistas, todos tenemos claro que este principio rige nuestro comportamiento para con otras personas. Entonces, si profundizamos en si otras personas que comparten la vida en sociedad con nosotros dominan este tipo de información, nos damos cuenta que difícilmente actúan en base a principios por lo menos reconocidos de manera objetiva, que digan, sí, mira, mi principio es este, este, este y este. Estamos muy embaucados por lo superficial, estamos muy atrapados por lo que vemos nada más por encima y nos dejamos guiar por eso, quizás producto de lo que quiero mostrar con la apariencia o también un super bombardeo de medios de comunicación que simplemente te mantienen a vivir sobre lo que puedes percibir a simple vista, pero no profundizar. Entonces, el socialismo agarró eso, se agarró de ahí y dijo, mira, hay un poder increíble en las ideas y si logramos inyectarlas en las personas sin que siquiera se den cuenta, pues tenemos la guerra ganada. La gente cree que solamente la guerra se puede ganar mandando tanquetas y mandando portaaviones y aviones. No, la guerra principalmente arranca en las ideas. Estoy completamente convencido de eso y a muchas personas le puede parecer esto de novela o absurdo o filosófico, pero efectivamente arranca por ahí.
Habrá quien le
Arranca
parezca
exacto.
muy idealista pensar que eso
Exactamente.
lo decía Mises además, ¿no? Que la última batalla es con las ideas, ¿eh? Finalmente esa es la batalla a ganar. Y es que, pues, a pesar de que sí haya fusiles y leyes y policías y armas, las ideas, al menos las ideas que son suscritas por la generalidad, son las que deciden a dónde apuntan esos fusiles. Ese es el problema. Lo
Efectivamente.
decimos nosotros los libertarios como, bueno, a ver, si todo el mundo no creyera en los impuestos como nosotros no creemos o los entendemos como el robo que son, pues nadie pagaría impuestos y es imposible meter a la cárcel a todo el mundo. Por supuesto, si el
Así.
8% de la población, el 5%, o a lo mejor muchos se evaden pero se sienten culpables, en el fondo aceptan el yugo, aunque vamos, no sé, me imagino un buey jalando el arado. Digo, sí le incomoda, pero ha de pensar, si fuera buey, ha de pensar, bueno, pues es que este es mi lugar natural y el amo me da de comer al final, y bueno, no estoy tan mal. A pesar de que las moscas lo molesten y la yunta lo raspe y le abra la carne. Creo que es importante, como tú dices, el asunto de las ideas y poder cambiar esas ideas. Eso lo sabemos, lo saben los marxistas y lo sabemos nosotros. La cuestión es que ellos son mucho más, no diría hábiles, sino tal vez desalmados para imponer sus ideas que son violentas. Además,
Efectivamente.
lo saben porque han podido. Digo, la diferencia es que nosotros nos abocamos al principio de no agresión y eso nos impide hacer muchas cosas inmorales. Por ejemplo, forzar a la gente a llevar a sus hijos a que le enseñemos nuestras ideas, que es el asunto de los socialistas. Quiero moverme dentro del paralelo Venezuela-México, aprovechando que estamos platicando contigo y que yo estoy en México y que en nuestra audiencia aquí ya veo que hay un par de personas, al menos Irene y Alfredo de México. Entonces, es importante, México tiene una larga tradición socialista. Creo que la frase creo que es de Vargas Llosa, que los socialistas carnívoros siempre terminan venciendo a los socialistas vegetarianos. Y, o sea, el comunismo duro termina imponiéndose a los comunistas blandos. Entonces, esa es la situación que vivíamos en Venezuela hace 20 años probablemente, y desde 50 antes. Y esa es la situación que vivimos actualmente en México, un socialismo blando. México tiene una larga tradición. La otra estaba viendo la historia del Partido Comunista de Venezuela, y es que se fundó en México por comunistas exiliados en México. De aquí salió la expedición que fue a tomar el poder en Cuba. O sea, si un país es profundamente socialista, es México. Digo, con la ventaja o desventaja de que está junto a Estados Unidos y la geopolítica se le complica. Pero sí lo es. Yo me acuerdo cuando era niño en Venezuela, y ahorita con esto quisiera empezar la descripción de del socialismo blando, el socialismo diluido que siempre tuvimos en Venezuela. Yo recuerdo que me enseñaban, para empezar, todos mis profesores eran socialistas de uno u otro cuño, muchos exiliados de Chile en esa época, en los 80s, y bueno, 70s, 80s hubo una gran emigración y fue que pasaron a ser los comunistas que fueron armando la academia y las instituciones comunistas en Venezuela. Y recuerdo que entre las cosas que me enseñaban, aparte del patriotismo que tenemos todos en la escuela, me enseñaban, por ejemplo, que el precio de venta al público era una cosa buena. Estoy seguro que te tocó aunque sea un pedacito de esa etapa del PVP. En Venezuela, en esa época, todos los productos o servicios tenían un precio fijo. O sea, no era un control de precio solamente hacia la. Bueno, no todos los productos, pero al menos todos los productos básicos. Lo que va uno a comprar a un supermercado tenía un precio, se llamaba PVP, pues, precio de venta al público. Y eso me enseñaron a mí en la escuela que ese era el precio justo. Quien vendía por arriba de ese precio, quien remarcaba precios, era un delincuente. ¿Cómo se llama eso si no socialismo? Socialismo blando, pues, puedes llamarlo fascismo de alguna manera, porque es el contubernio de Estado y empresarios. O puede ser sencillamente, en el término de controlar los precios de todo, un socialismo socialdemocrático. ¿Te tocó a ti vivir, o sea, te acuerdas? Yo creo que sí. ¿Te acuerdas del socialismo antes de Chávez? Que la gente hoy parece que se le olvidó.
Oh, precisamente reviso muchísimos datos sobre la historia. Yo utilizo mucho para medir estos asuntos el índice inflacionario. Y no trato de hacer historia muy atrás tampoco. Tampoco voy a decir que me como los libros para conocer cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, porque hay que
Nos
partir de lo que
deprimimos.
tenemos en la actualidad también. ¿Me escuchas?
Sí, claro que sí. No, te digo que sí. Si hacemos eso tan a profundidad, terminamos deprimidos además.
Efectivamente, así es, exactamente. Entonces, efectivamente tenemos una historia, de hecho, en la revista digital con la que promuevo las ideas de libertad acá en Venezuela, escribí un artículo sobre la transición explicando cómo ese socialismo laico que tú mencionas o esa socialdemocracia fue arando el camino para que en los años 90 explotara todo este problema, producto de excesivos controles a la economía, producto de despilfarro de recursos, de abusos de poder. Y bueno, la gente se hartó, dijo, no, definitivamente queremos otra cosa porque son 40 años de esto. Olvidaron que dentro de esos 40 años también había etapas que fueron buenas, otras que no fueron no tan buenas, pero empezaste a recordar exclusivamente lo que pasó al final entre los 80 y los 90 y las políticas de devaluación, las políticas de control de precios, las políticas de control de cambio, todo eso le aró el camino perfectamente para que el chavismo, si bien intentó llegar por la fuerza en el 92 y no lo logró, y quién sabe cómo estaríamos ahora, pues no la tuvo muy difícil en menos de 6 años de convertirse en una potencia electoral y terminó haciéndose con el poder por esta herramienta democrática que todo el mundo suele confundir con libertad, y la seguimos practicando durante 16 años. La gente sigue considerando que si no hay democracia, entonces no hay libertad, y algunos consideran que es más importante la democracia que la libertad, y por eso muchos se mencionan a sí mismos como demócratas y no como defensores de la libertad. Pero sí, el socialismo online nos trajo hacia esto. Y es una de las discusiones más populares actualmente en Venezuela porque obviamente la izquierda trata de protegerse posterior a que hace todo su maquiavélico desastre, que hace todo su maquiavélico desastre y empieza a lanzar matriz de opinión que es muy importante para controlar a la sociedad, construir una matriz de opinión favorable hacia la ideología que se está promoviendo. Y comienzan a decirle a la gente que no, que esto de ahora no es socialismo, que esto lo acusan de fascismo, que esto es comunismo marxista, que no, que esto es leninismo, y empiezan a entrarle y entrarle para que la gente empiece a enamorarse nuevamente de la idea de que existen socialismos buenos. Entonces mencionan casos como el de Suecia, mencionan incluso casos como el de Suiza, mencionan casos hasta como el de Chile, que es la sociedad más libre que tenemos. En esta punta de América, y empiezan a atribuirle supuestos socialismos que, si bien la intervención estatal está en las libertades individuales y también en las libertades económicas en estos países, pues la razón por la cual sobresalen de otros no es porque el Estado está atendiendo de las necesidades a la gente o está procurando que el empresario no abuse del consumidor. La razón por la cual estas sociedades tienen éxito es porque la libertad premia, la libertad. Si le das un poquito más de libertad, ella va a brillar lo más que pueda. Si se lo entregas en mayor dosis, la gente la va a aprovechar y va a descubrir los beneficios poco a poco. Entonces, no es porque el Estado interviene, sino a pesar de esa intervención, que sociedades como Suecia, Suiza, Chile, están muy por encima de los que estamos viviendo. Este
Eso
socialismo que ya no es light.
tenemos siempre, siempre que estarlo acotando y reiterando los liberales y libertarios, que esos esquemas son una cuestión, es una cuestión de comparación de tamaño de gobierno con tamaño de sociedad. Y a lo mejor por tamaño de sociedad, si vamos a hablar de riqueza, me refiero, sí, a capital, a industria, a cultura de confianza, y muchas cosas que hacen que la riqueza material sea más posible. Entonces, uno decía, es que mira, mira cómo en Holanda tienen servicios públicos de mayor calidad. Sí, pero tienen servicios privados de mucha mejor calidad. O sea, ellos están sufriendo su propio gobierno a su nivel. En Venezuela, por supuesto, que es un país del tercer mundo, pues, y cada vez más de tercer mundo, que es muy triste. Si tú comparas, vas a ver que los servicios públicos no sirven, sí, por supuesto, con tus ojos de venezolano, a cómo son comparados con el sector privado. Y ves los de Suiza muy buenos. Cuando tú le preguntas a un suizo, te van a decir, no, estás loco. Las colas para operarme en la seguridad social y en el sistema de salud público son de meses. Y tengo que estar aquí sufriendo y no me mandan una ambulancia. Tienen otros estándares porque están en una sociedad con más libertad, en particular, que hace años tenía más libertad, y por eso soporta una carga de gobierno más grande, la aguanta. No quiere decir que esa carga de gobierno esté haciendo que las sociedades prosperen. Ahora, volviendo a la cuestión de la discusión sobre el término socialismo, todo esto que tú estás diciendo, que dice, no, esto no es socialismo, esto es un comunismo marxista, esto es un leninismo. Bueno, supongo que esa gente no sabe muy bien lo que es el socialismo, pero lo alarmante es que aquí lo dice la oposición. No lo está diciendo ni siquiera el chavista blando que no le gusta, algunos ya están cayendo en eso, el chavista que bueno, idolatra a su gallo muerto, no le gusta cómo está sucediendo con los nuevos, con el Stalin ahora, quería el Lenin de antes, ¿no?
Así es.
Pero lo que es sorprendente es que eso lo diga la oposición, que él diga, bueno, no. Cuando le preguntan a un líder de la oposición, oiga, ¿y qué hay que hacer con el control de cambio? Y en lugar de decirte que hay que abolirlo, te dice, bueno, es que eso hay que plantearnos un plan para que no sé, unos 3, 4, 5 años se vaya desmontando poco a poco. Cuando yo me acuerdo, cuando Chávez puso el control de cambio, fue de un día para otro. Entonces,
Efectivamente.
¿cómo van a jalar esa oposición? ¿Cómo va a jalar inclusive poniéndome demócrata, que no lo soy, cómo va a jalar un momentum, una masa, un entusiasmo popular, cuando lo que ofrecen es prácticamente lo mismo que ofrece el chavismo? Es una
Bueno,
crisis política muy
el
fuerte.
detalle, Hugo, sí, el detalle es que en este caso ese tipo de discursos funcionan. Fíjate que estás mencionando esto del control de cambio y recientemente aquí hay dos referencias supuestamente de la oposición que son Enrique Capriles Radonski y que es gobernador de Miranda Y tenemos también a Henry Falcón, que es gobernador del estado Lara. Henry Falcón es un chavista que sigue siendo chavista, pero la gente cree que dejó de serlo y fue el jefe de campaña de Capriles para las elecciones contra Maduro en el
¿Me
2013.
repites el nombre? Es
Henry Falcón es el de Lara y Enrique Capriles Radonski es el de Caracas. Y este Henry Falcón, en exceso de populismo, porque ya había hecho unas anteriormente, le cayó, se montó en un camión hace poco, si mal no recuerdo, fue en diciembre a caerle a juguetazos a los larenses, a lanzar los juguetes desde el camión hacia la calle. Y el video fue vergonzoso porque los niños salían llorando porque obviamente le cayeron las cajas de los juguetes en la cabeza. Y para él eso es hacer política, para él eso es hacer campaña. Entonces, esas cosas le funcionan a ellos y mencionan lo del control de cambio porque, si no me equivoco, no hará más de 2 semanas aquí hubo una súper discusión sobre el control de cambio porque lo que teníamos como cupo anual lo redujeron exageradamente. Y este progresista, porque así se define, Henry Falcón, llegó y dijo, bueno, si yo fuese presidente, yo duplicaría el cupo de Cadivi o el cupo de Sencoex, como diciéndole a la gente, ustedes van a seguir siendo perros toda su vida, yo solamente le voy a dar una cadena más larga.
sí, la campaña para una cadena más larga, sí.
Efectivamente.
Tal cual. Fíjate que bueno, es sorprendente que la oposición sea progresista, ¿no? Digo, considerando que eso es socialismo, son diferentes nombres para lo mismo: socialdemocracia, progresismo, socialismo, no sé, izquierda moderada, ¿no? Entonces, a ver, sí, probablemente le sirva a Henry Falcón, probablemente le sirva a Enrique Capriles. Lo que no le va a servir es a la población en general y lo que no va a conseguir, imagínate, él ofrece aumentar el cupo y me gustaría que explicáramos un poco para los que no están en Venezuela y no conocen ese sistema nefasto. Es un control de cambio donde, fíjense lo maquiavélico del asunto, es un control de cambio donde para comenzar te restringen toda compra-venta de dólares. El día después de que lo implementaron se volvió sencillamente ilegal y planteó un organismo gubernamental que lo iba a regular, pero sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de nada. Lo impusieron de un día para otro cuando no había ningún canal, entre comillas, legal para hacerlo. Recuerdo que la excusa que daban en su momento era, es que se están yendo los capitales. Como si los capitales fueran de ellos, ¿ves? O sea, como si no tuvieran dueño. Como si, bueno, si yo tengo una fábrica de sillas y me la llevo de Venezuela, porque Venezuela es un lugar donde me está costando mucho trabajo hacer mis sillas, y me la llevo a Guatemala, o me la llevo a China, o me la llevo donde me dé la gana, como si eso fuera una agresión contra el pueblo de Venezuela, como si hacer el uso de mi propia propiedad, valga la redundancia, fuera una especie de agresión contra el pueblo, contra la nación. Por eso hay que combatir esas nociones colectivistas. Pero bueno, entonces hicieron ese sistema, y de ahí, cuando en la época de las vacas gordas en Venezuela, que con el petróleo a $100 de 1900, perdón, de 2000 más o menos, empezaron a decir, bueno, tú tienes derecho, y esto aquí está lo maquiavélico del asunto, tienes derecho a $3000 a esta tasa preferencial, y tienes derecho a $400 en sacarlos en efectivo, etcétera. Entonces se volvía un pequeño subsidio era el bozal para la clase media, la clase que tenía acceso a viajar a algún lado de vez en cuando. ¿Sabes qué? Te voy a vender dólares baratos, no te los voy a dar, obviamente. El gobierno nunca da nada. Te voy a vender dólares baratos. Y entonces se fue creando esta impresión o esta idea, esta calcificación mental de que tener cierta cantidad de dólares al año es mi derecho. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Gente que se está peleando por el cupo y que puede, causó cualquier cantidad de abusos, porque es una distorsión enorme del mercado. La gente salía, compraba, hacía una compra simulada con algún familiar o amigo o empresario en otra parte del mundo, le cobraba una comisión, le daba los dólares en efectivo Y si ahorita, ¿cuánto vale un dólar ahorita por cupo? Son como 300 ya, no, no, todavía no, 100 y pico.
No, si lo compras guiado por el control de cambio está en 12 bolívares. Y si lo compras por el nuevo mercado negro legalizado por el gobierno que se llama SIMADI, está en 197, 198 bolívares. Y si lo compras por el mercado negro, este
Real.
conocido como Dollar Today, exacto. Sí, que es el real porque es al que uno puede acceder. No digamos que fácilmente, pero más fácil que poder acceder a este monstruoso SIMADI y mucho más fácil que acceder al CENCOEX este viajero. Pero el mercado negro ronda los 280, si no me equivoco, en los últimos datos que revisé, 275, 280. Entonces tenemos tasa a 280, tenemos tasa a 197, tenemos tasa a 12 y hasta donde tengo entendido tenemos tasa a 630 todavía,
Si van a
que es
comprar
simplemente para los
arroz y
enchufados.
harina y esas cosas.
No, si te vas a empatar con el Estado, para que el Estado te los venda a 6.30, tú los pasas a una cuenta afuera y luego con tu tarjeta de débito aquí vas al cajero y te lo entregan a precio SIMADI y ni siquiera tienes que venderlos. Pues.
Sí, sorprendente. Te iba a decir una cosa. Bueno, para resumir eso, posicionémonos un par de años atrás y lo que podías hacer era. Que te vendían dólares a 12 bolívares, suponiendo que fueran 1000, serían 12 mil bolívares por 1000 dólares. Tú sales, te pones de acuerdo con un negocio, te cobrará alguna comisión, tú regresas con 1000 dólares y los vendes a, no sé, hace unos años a 60, por ejemplo.
Aproximadamente,
A
sí.
60. Entonces, ante ese negocio, digo, ¿qué negocio es negocio junto a ese negocio? Junto al negocio de
Ninguno,
saltarte un.
absolutamente ninguno.
Junto al negocio de saltarte saltarte un control. Yo, a ver, quiero comentar algo aquí en el chat. Alguien decía que Suiza no tiene sanidad pública, porque yo lo decía, y
Okay.
por aquí está poniendo Alfredo un link sobre el sistema de salud suizo. No sé si el link dice que sí existe o que no existe. Yo estoy seguro que sí existe, porque aquí lo dice. Aquí hay un sitio de gobierno que habla de la seguridad social. Y aquí está, sí, aquí dice que sí hay seguridad social en Suiza. Digo, no al nivel probablemente que los estados de bienestar en otras partes, pero sí, sí existe. Y aquí también nos pone el link, Alfredo, el link a Dollar Today, que
Okay.
el gobierno le gusta pintarlos como una suerte de terroristas.
Así es.
Y bueno, pues sí, es que claro, para los que quieren controlar a toda la población, para los que quieren controlar a toda la población, cualquier libre es una especie de terrorista, ¿no? Cualquier persona
Por supuesto, por
que es
supuesto.
libre.
Fíjate que lo que estamos comentando, el tema de cómo un país se hace socialista y más importante aún, cómo se mantiene en el tiempo. A pesar de que no hay una fórmula, pues funciona muy bien, o en Venezuela ha funcionado muy bien hacerlo muy despacio, hacerlo poco a poco,
Socialismo con anestesia.
irle quitando poco a poco las libertades a las personas para que no lo vayan notando. Algo así como una especie de, hace poco me etiquetaron para un video tratando de explicarme cómo funciona la cosa con el cuento de una rana. Y que si agarras la rana y la lanzas al agua hirviendo, pues ella va a hacer todo lo posible por salir inmediatamente, pero si la lanzas en el agua tibia y le empiezas a subir la temperatura poco a poco, pues la rana se va a acostumbrar poco a poco al calor y no va a hacer el esfuerzo para salir. Bueno,
Hasta
así
que.
funciona precisamente el socialismo.
Exacto, así funciona el socialismo. Así lo funciona en Venezuela. Yo recuerdo, por ahí hay esos clips y bueno, sería un rollito buscar todos los clips de audio, pero igual inserto algunos. Hay unos clips interesantes de Chávez, el Chávez candidato, que básicamente sonaba como un liberal. Y eso es muy peligroso porque. Bueno, hay gente que le gusta respetar a los liberales por lo que dicen y no por lo que hacen. Para mí uno de los mejores ejemplos es Ronald Reagan, que la gente dice que es una especie de casi casi de libertario radical por lo que decía, pero a la hora de lo que hacía era otra historia. Y Chávez decía, por ejemplo, hay demasiados ministerios. O sea, hay demasiadas secretarías o ministerios, hay que reducir la burocracia y decía. Decía cosas que para la mayor parte del público, de la población, son muy razonables, como Le preguntaron si había que crear, más bien cerrar medios privados y nacionalizar. Digo, ya conociendo, supongo que alguien conocía sus tendencias, porque en realidad, si estabas bien informado, eso nunca fue secreto. Yo no estaba bien informado, pero la gente que sí sabe, la gente que sabía un poco más de la historia de Chávez y de sus allegados, sabían que él era un marxista. Entonces, él decía, por ejemplo, algún informado le preguntaba en una famosa entrevista en Vemos a un Chávez delgado, para empezar, como nunca lo hemos visto desde el golpe de Estado y como nunca lo volvimos a ver. Y hablando de cómo no había que nacionalizar ningún canal, que había un canal del Estado y que, bueno, ese canal del Estado había que potenciarlo y hacerlo crecer y darle los recursos que necesitaba. Y yo creo que nadie a la fecha le parecería, no sé, descabellado que un candidato dijera que hay que repotenciar los medios del Estado. Inclusive que debería haber nuevos medios del Estado. La gente por alguna razón piensa que el candidato comunista le va a decir soy comunista y va a haber gulags antes de que lo
Por
elijan. Eso
supuesto.
nunca va a pasar. Va a
Eso
hablar como
nunca
un
va a pasar,
liberal.
sí.
No, digo, no,
Así es.
no sé cuál sea la vacuna contra eso, pero por ejemplo aquí en México, López Obrador, que fue el candidato a la izquierda unificada ya en dos ocasiones, pues daba todas esas señales de alarma. Jamás ni siquiera fue, ya hace poco lo que le faltó fue decir que son el camino, la verdad y la vida. Mira, aquí Alfredo me pone, es más, voy a tratar de vincularlo. A ver, dame un segundo, voy a tratar de vincularlo porque me pone este episodio de Hugo Chávez y lo voy a tratar de vincular. Deme un segundo.
Okay.
Y aquí viene, a ver si se escucha. Espero que se escuche. Y aquí viene. Vamos a ver. Me gustaría ver si tengo audio. No, no tengo audio. No lo escucho. Bueno, si no, lo voy a insertar. Es la entrevista de Chávez con Univisión, muy famosa, donde Chávez habla de que por qué, de qué debería hacer con los canales, por ejemplo. Y tiene una frase muy célebre que le preguntan si Cuba es una dictadura. Y él dice, sí, sí es una dictadura. No, ahí no tiene pelos en la lengua para decir que Cuba es una dictadura. Es
Bueno, es que
creo que es la más
lo que te
famosa.
mencionaba sobre los principios, Hugo, la importancia de conocer los principios y el principio que prevalece en este caso para hacerte con el poder sin importar si mientes, si matas, si robas o lo que sea, con tal el objetivo es llegar al poder, es el fin justifica los medios y ves a muchísimas personas en la actualidad utilizarlo a veces en son de broma, a veces en son de bueno, es un dicho popular y no está mal que lo diga porque así sueno in o sueno chic, pero ese principio del fin justifica los medios es de los principios más comunes para hacer esto que hizo Hugo Chávez. Bueno, el fin es llegar al poder y el medio es que yo le diga a las personas lo que quieren escuchar. Pues entonces vamos a decirle a las personas lo que quieren escuchar porque están cansados de esta socialdemocracia de 40 años y los embauco con esto después de que ellos tengan el poder. Pues bueno, ya me eligieron ustedes por más del 60%. Muchísimas gracias, compadre. Ahora yo puedo hacer lo que quiera basándome en ese poder que tú me entregaste simplemente mojándote un dedo un domingo en una escuelita.
Ahora yo tengo la duda de esos demócratas de los que hablábamos. ¿Tú crees que ellos le vean algún problema a eso? Porque no, o sea, en tanto a sus propios principios democráticos, ellos no podrían en ningún momento meter ningún tipo de problema con eso. Si ellos son demócratas de verdad, entonces
Que
no,
lo llevaron
aquí
por primera
está.
vez al
Sí
poder, unos
se
días.
escucha. A ver, voy a meter ahora sí un pedacito de la entrevista con Hugo Chávez. Digo, para.
Excelente,
Nos miente.
excelente.
A ver, aquí viene. Y aquí está Hugo Chávez con su risita. A ver, ahí vamos a escuchar un pedacito.
Gente que le tiene miedo, usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político.
¿Cuánto tiempo gobernó antes de que el diablo se lo llevara? Ok, no, lo voy a contestar yo, tú estás en Venezuela. Hugo Chávez gobernó de 1998 hasta el
2012.
Uh-huh. Ok. Él dijo que se iba a ir incluso antes.
Sí,
para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción, o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio
privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados.
Ok. Sí. Para la gente de México, porque esto es importante... Para toda Latinoamérica, pero en particular para la gente de México que escucha el programa, que no son pocos. Si este liberal clásico que escuchan ustedes se volvió el Hugo Chávez que conocimos hasta que gobernó Venezuela 14 años, hasta su muerte, porque se murió, porque si no ahí seguiría, entonces, digo, los más atrevidos que hay en México, digo, ¿qué podrían llegar a ser? Continúo con el tocayo.
Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen.
¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada?
No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo.
Ok, lo vamos a dejar hasta ahí en términos de Hugo Chávez. Pues sí, así llega el socialismo a un país, disfrazado de liberalismo, disfrazado... De capitalismo y de que muchas gracias Alfredo que me puso esto en el chat, porque la verdad es que es una joya. Aquí me está haciendo Alfredo la labor de producción en vivo y directo a través del chat. Sí, es una joya hecho de disfrazado de liberalismo clásico. Es que vamos, no se puede decir otra cosa. Si tú dices que es importante no nacionalizar nada, llevar la mejor relación con los medios privados y dar aún más facilidades para que los capitales vengan a invertir a Venezuela en su momento. Hombre, hasta yo votaba por él, nunca voté por Chávez. Una vez tiré un voto por Arias Cárdenas cuando Chávez decidió que quería seguir gobernando. Yo voté por su, abre comillas, adversario, cierra comillas.
Así es.
Sí, y que resultó ser su amigo del alma, siempre lo fue.
Y después bueno. Se fue para la ONU, si no me equivoco, lo mandaron para la ONU.
Lo han mandado para todos lados, Arias Cárdenas. De premio se ha enojado y se ha regresado. Vamos a darnos 4 minutos para aclarar la garganta y regresamos en 4 minutos. Hay un track que les puse la última vez, pero como no salió ese podcast... va de nuevo, Madeline Iris, que suena como a nombre de Venezuela o de Cuba. Live and Never Look Back, como siempre, tracks con licencia liberal de Yamendo para que escuchen. 4 minutos.
Save me from myself.
regresamos. Estoy aquí con José Miguel Pérez de Venezuela. Yo soy Hugo González y esto sigue siendo Radio Barra Libre. Y antes de la canción estaba escuchando a mi tocayo, Hugo Chávez Frías, que en paz descanse, hablar y expresarse como todo un liberal. Y si algún tipo de consuelo o de premio de consolación le podemos encontrar a este hecatombe comunista socialista que sucedió en Venezuela, es que empezaron a salir los liberales y libertarios, empezaron a salir de abajo de las piedras, porque cuando te confrontas con una situación así, empiezan a surgir. Yo mismo surgí de como libertario de esas dudas ya mucho más tarde, en 2005, pero de esas dudas, de las dudas que me generaba, de que yo sabía que eso estaba mal y que yo sabía que eso era inmoral, pero no sabía bien por qué ni cómo explicarlo. Y eso me hizo a mí en particular ponerme a estudiar del tema. Supongo que algo así ha de haber sido tu caso, José Miguel.
Sí, fíjate que yo en realidad como a los 23 años tuve una conversación con mi padre por asuntos más que todo de filosofía. Por eso a mí me interesa muchísimo esto del ámbito de las ideas y profundizar en los principios. Pero tuve una discusión con mi papá de la cual salió de regalo primero un libro de invitación a la filosofía y casi inmediatamente el libro de Ayn Rand de La virtud del egoísmo. Y me casé con las ideas al leer eso y dije, bueno, o sea, me enamoré tanto y me comprometí tanto que ahora el 100% de mi tiempo se lo dedico a la difusión de estas ideas. De hecho, lo conversábamos tras la música y te mencionaba que aquí en Venezuela tengo una revista llamada ifrevistadigital.com y en la revista promovemos las ideas de libertad, al igual que como mencionaste el intro para Radio Barra Libre y dijiste aquí chocan ideas liberales, libertarias, capitalistas, anarcocapitalistas. Efectivamente, el mismo trabajo lo hacemos en ifrevistadigital.com, con la diferencia obviamente de que ahí redactamos el contenido, simplemente le mostramos las ideas a las personas de una manera muy sencilla para que la digieran fácil. Es un contenido dirigido exclusivamente a los jóvenes para tratar de romperles esos paradigmas inyectados por el socialismo en la cabeza de que el Estado les debe atender todas sus necesidades y que los derechos son los que le otorga el Estado y ellos no tienen absolutamente ninguno, y que si pueden pisotearle la vida con el objeto de satisfacer las necesidades de otro, pues lo van a hacer porque es moral. Todo eso lo debatimos en la revista y ya son, yo tengo 30 años, arranqué a los 23 con esto y estoy casadísimo con la difusión. Y están saliendo de las piedras los liberales. La gente que escribe conmigo son voluntarios, son personas que entran a la página, ven la opción de escribe con nosotros, me contactan directamente al correo electrónico, me envían su información, me envían textos, y muchos se descubrieron a sí mismos y dijeron, caramba, tengo potencial para redactar contenido libertario, qué bueno, y están apoyando en la revista.
Wow, sí, y quiero aclarar más o menos lo del URL, es IF, o sea, I de indio, F de Francisco, revistadigital.com, así sin guiones ni nada. IFrevistadigital.com, y fue algo que leí también, me gustó lo que estabas haciendo. Tú has publicado creo que es tu segunda carta abierta, o son ideas mías. También hiciste una carta abierta antes.
No, tengo muchísimas en realidad, y creo que estaría hablando como de 6 o 7 aproximadamente. Cartas abiertas que le he escrito a distintas personas, porque mi propósito personal es tratar de influir positivamente también en quienes son considerados influencers en los medios, a ver si también se les rompe a ellos un poco el paradigma y podemos acelerar la incursión de las ideas liberales en la sociedad, porque como te mencionaba lo de la matriz de opinión, es importante tener personas que tienen poder en los medios, pero que estén comprometidas con las ideas, no que lo hagan porque está de moda, porque es una onda o por lo que sea, sino que
ayuda a que el libertarismo de repente se ponga de moda, de todas maneras. Pero sí, los que llamaba Hayek los revendedores de ideas, ¿no? Que no las originan, pero bueno, son los que las difunden, son los periodistas o blogueros o académicos que se fueron de compras y decidieron, compraron ideas al por mayor y decidieron vendérselas a la población más o menos digeridas, que es lo que hago yo aquí en Radio Barra Libre y lo que haces tú en IF de Revista Digital. ¿También haces videos, entiendo?
Sí, tengo un canal, pero este sí es un canal exclusivamente personal. Me puedes conseguir en YouTube como José Miguel Pérez. Y en este simplemente lo que trato es de darle voz y darle rostro a las ideas que promuevo en la revista. Mis propios artículos son los que narro en estos videos, hablando sobre cuáles son los verdaderos derechos individuales, por qué ser egoísta no está nada mal. He también lanzado videos sobre por qué la MUD no me representa ni tampoco el PSUV. He lanzado recientemente un video que se viralizó porque está de moda lo de la emigración en Venezuela. Se viralizó fue el artículo más que el video sobre emigrar o huir de Venezuela. También he lanzado cómo recuperar el país que nos dejamos robar y la gente se ha identificado muchísimo con el contenido. Lo tengo un poco parado los videos porque de verdad que la revista me absorbe por completo. Ya son más de 9 redactores que me están apoyando y me invaden con su contenido durante la semana entre manejar las redes sociales de la revista, manejar las redes sociales individuales, estar atento de que la revista siempre esté funcionando porque yo soy el administrador web y todo esto. Es un exceso de trabajo, pues.
Te entiendo bien. Yo soy el administrador web del sitio de libertarios.info y si bien no tenemos ese volumen de cuestiones escritas, bueno, no sé si de cuestiones escritas, volumen de publicación semanal, uh-huh. Aún así, sí, ya sabemos que al llevar, aunque sea un sitio en WordPress, la labor de estar ahí revisando y desde los logs hasta a los temas y todo eso es exigente y bueno, más si no estás cobrando directamente de eso, ¿no?
Uy, totalmente.
Totalmente, sí. Fíjate que quería compartirle a los que siguen Radio Barra Libre una situación que los venezolanos conocen muy bien, que es la división entre la población por el comunismo. Eso es algo que se vive en todos los países. Y a mí me gusta llamarlo comunismo porque eso es lo que es. También para eliminar esta lucha de términos y de palabras con el socialismo y que no como Suecia, no tiene nada que ver con Suecia, eso es comunismo como el de Cuba. El comunismo, a donde quiera que llegue, divide a la población y divide a las familias. Y en Venezuela fue dramático y muy, muy triste. Yo recuerdo cuando empezó toda esta revolución comunista, cómo en mi familia se hicieron bandos. Y creo que es la historia de casi todas las familias en Venezuela, salvo muy pocas que serán todas opositoras o antichavistas y otras chavistas. Tú seguramente escuchaste y viste, o a lo mejor también lo viviste.
Sí, así es. Esto es un tema común de todos los días, no solamente la división desde el punto de vista ideológico, porque obviamente el comunismo tiene dentro de sus propósitos destruir el núcleo familiar. Es necesario desintegrar a las personas y que se sientan que no se pueden defender, que andan por el mundo solas y que, bueno, necesitan a alguien que los dirija. Entonces, el núcleo familiar es indispensable para ellos romperlo. Aquí dice que te puedes conseguir cantidad incontable de grupos familiares que simplemente uno se enamoró de la idea de lo que promovía el nefasto Chávez. Ahorita con Maduro no sucede tanto porque Maduro simplemente fue un paracaidista, cayó ahí y es lo que tienes que radicalizar y mantenerse en el poder por la fuerza porque no tiene apoyo popular. Pero exclusivamente arrancando con este falso liberal clásico del 98 y que se transformó de repente por cuestiones, no sé, de iluminado en un comunista, efectivamente las familias, el núcleo familiar se rompe muchísimo. No solamente se rompe en diferencias ideológicas, ahora lo estamos viendo con la ruptura, ya la separación física total, o sea, es yo necesito buscar una mejor vida y yo me voy para Chile, mi hermano se va para Uruguay, mi papá se va para Argentina y de repente la familia fue rota por una ideología que necesitaba eso para poder perpetuarse en el poder.
Eso, que fue lo mismo que pasó en Cuba en su momento. Las grandes emigraciones de Cuba que se dieron un poco después, en los siguientes más o menos 8 años después de que llegó Fidel Castro al poder, y donde la gente conforme avanzaba, habiendo visto eso, yo me he hecho el propósito de que si aquí llega un Mesías tropical a gobernar México, yo empiezo a pensar a dónde irme, porque es alguien decía que el 2014 era el año para emigrar de Venezuela, el 2015 para huir de Venezuela.
Sí, esa fue una de mis cartas. ¿Eh?
Ah, sí, ahí está. Eso lo dijiste tú, ¿verdad? Entonces.
Efectivamente, sí. Uh-huh.
Sí, y es muy cierto. En Cuba así fue. Habiendo ganado la revolución, mucha gente alcanzó a irse a tiempo. Después era, te vas pero con lo que tienes puesto encima. Después fue, te vas y si pasas 2 años afuera de Cuba, cuando regreses ya no puedes reintegrarte a Cuba. Te consideramos emigrado. Y hubo un tiempo donde fue sencillamente, no te vas.
Así
o sea,
es.
Te bueno, vas, pero te vas navegando.
Eso se está aproximando muchísimo en Venezuela. Por eso esto del 2014 fue el año para emigrar y el 2015 será para huir. Fue una especie de profecía. Fue mi primer artículo justamente en el año 2015. Porque analicé el acontecimiento del 2014 que fue un éxodo para los venezolanos. Creo que si no me equivoco, mis números no me fallan, salieron más de 1 millón de venezolanos, si no me equivoco, solamente en este año, porque fue como la última oportunidad. Caramba, todavía tengo el dólar subsidiado. Caramba, todavía puedo conseguir medio pasaje, que ya en 2014 era casi imposible.
Caramba, todavía los países destinos naturales no han cerrado radicalmente la recepción de venezolanos. Caramba, todavía puedo sacar un sencillo permiso de salida para mi hijo menor con mi cónyuge o con su mamá o su papá y todavía lo puedo sacar sin que el gobierno diga ese niño es propiedad de la revolución.
Sí, por ahora está así, pero fíjate que está sonando ya, tú sabes que todo esto comienza por rumores y ya comenzó a sonar el hecho del sistema de control de entradas y salidas tanto sonó que tuvo que salir un diputado de la moribunda asamblea chavista a decir, oh no, esto es una cuerda de venezolanos locos, demente. Y cuando ellos desmienten algo es porque es cierto, ha sido así durante 16 años y no tardarán en imponerlo. Bueno, el vicepresidente Jorge Arreaza el año pasado, si mal no recuerdo, finales del año pasado dijo, es necesario que estemos muy pendientes con esto del el robo de cerebros. Él lo llamó robo de cerebros. Se están llevando a los venezolanos de aquí, de nuestro país, para ponernos a trabajar en otras empresas. ¡Oh, qué perverso! Van a ir a ganar muchísimo más en lugar de esclavizarse aquí. Hay que prohibir eso.
Sí, y entonces, lo anuncian. Siempre, aparte, mandan a su propio secuaz ahí al de poca, siempre mandan a algún diputado, alguien que está conectado pero que no es, que no va a cargar con ninguna responsabilidad a dar esos preavisos. Es el asunto de todos. Hace poco Obama metió todas las mutatis mutandis, pues todas las distancias guardadas, con siendo que Obama es un socialista, salió a decir que bueno, pues igual podríamos hacer como en Australia, donde votar es obligatorio. Pero siempre empiezan diciéndolo en broma.
Exactamente.
Diciéndolo en broma, diciendo, bueno, es que es una preocupación mía como un ciudadano de a pie más. Cuando ya tiene la ley ya redactada y la tinta seca y sellada y firmada y lista para moverse. Y ese era
el momento. Ahí es donde yace el poder de las ideas, Hugo. O sea, él lo que lanza no es un chiste, él lo que lanza es una idea que pone a rodar de boca en boca entre la gente y las personas empiezan a conversar sobre eso en forma de chiste, supuestamente también. Y pues cuando te das cuenta que la ley está, pues ya no te suena tan macabro.
Sí, vas creando una cierta resistencia a esas ideas tan horribles después de que las escuchas 10 o 20 veces. Y ese es el argumento cubano. Ese es el argumento cubano de los cubanos están, o sea, la razón por la cual restringo que salgan es porque ellos están para el bienestar de esta sociedad, no de otra. Lo cual es la peor idea de esclavitud colectivista que se ha inventado, ¿no?
Totalmente,
Solamente está a un paso de, bueno, te voy a poner un grillete y te voy a poner a trabajar por mí. Tengo un asunto más que quiero tocar, a ver si nos da tiempo de terminarlo el día de hoy. Yo creo que sí.
Ok.
Y es las condiciones para que florezca el socialismo. O sea, ¿por qué? Yo creo que fundamentalmente ningún país es inmune, ningún país... todas las personas somos todas las personas son primates, y los primates quieren maximizar los recursos y minimizar el esfuerzo, y con un sistema bien armado es muy difícil que la población en general se logre resistir la tentación de estas ofertas baratas y gratis, pero hay países mucho más susceptibles que otros. En particular, por ejemplo, tú hablabas hace unos minutos de cómo en los lugares donde hay fuertes relaciones y defensas sociales, familias, asociaciones libres, la gente sabe que depende de sus semejantes, no del Estado. Y eso toma años y años irlo erosionando. Ahora, yo veo que estoy pensando en tres países o en cuatro o cinco probablemente, la Unión Soviética, la Rusia de la Unión Soviética, con algunos estados como Polonia, algunos estados que abrazaron el socialismo un poquito más de peor gana, China, Cuba y Venezuela. Y veo varios elementos que se repiten. Tú me dirás si estás de acuerdo o no. Okay. Creo que la primera sería una narrativa de víctima, que es lo mismo que llevó además a la Alemania nazi a abrazar a Hitler. Tiene que haber una narrativa de víctima, una narrativa donde nosotros, a nosotros nos quitaron, a nosotros nos despojaron. Hitler les decía a los alemanes, es que nos están asfixiando, nos están quitando nuestra tierra natal y vamos a terminar asfixiados. Los chinos tienen su propia historia, los cubanos también, los venezolanos. Yo recuerdo que a mí me enseñaban en la infancia, me enseñaban cómo a Venezuela le quitaron un montón de territorio. Cómo íbamos a ser la potencia mundial, la Gran Colombia, y de repente se dividió esto por culpa del malísimo y nefasto Páez. Y a Venezuela, Guyana le quitó casi todo una parte de su territorio, un sector importante, casi toda la Guayana. Y y le quitó, no sé si sigo en la conversación, no. Creo que José Miguel ahí le hizo hold. Ahí estás.
Listo, sí.
Sí, entonces nos quitó Brasil un pedazo, nos quitó Colombia un pedazo, nos quitó Guyana otro pedazo, y es que estaban coludidos con los Estados Unidos y esta historia, ¿no? Cuando llega Chávez al poder, refuerza la narrativa de víctima y dice, es que a ustedes les robaron toda la riqueza petrolera, etcétera, y me preocupa que además en México existe ese discurso y está muy, muy fuerte. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Crees que la narrativa de víctima, pues, si eres una víctima, entonces a lo mejor hay un mesías? ¿Dirías que eso tiene que ver con el caso de Venezuela?
Bueno, creo que en realidad parte de la forma en la que lo conectas con supuestos valores nacionales, algo que hace muy bien el nacionalismo, es vincular tus sentimientos con una bandera, con unos símbolos patrios, con un escudo. Y ese fue el caldo de cultivo acá en Venezuela para argumentar y justificar las nacionalizaciones, el hecho de que, mira, hay propiedad privada internacional, son los gringos los que nos quieren, los que tienen el control total de nuestro petróleo. Si ustedes quieren la gasolina más barata, si ustedes en realidad quieren disfrutar de los beneficios de esa gran riqueza que tiene Venezuela bajo en el subsuelo, pues entonces es necesario que se la arranquemos de las manos a estos capitalistas burgueses y oligarcas y despiadados. Y pues quien está en situación de necesidad, quien está en situación de descuido total de tratar de entender por lo menos en un 10% cómo funciona la vida y si desconoce por completo el derecho a la propiedad privada y el derecho a su libertad, pues se deja embaucar con estos cuentos. Creo que efectivamente sí, apelan al hecho de que tú eres víctima, tú te vas a beneficiar si nosotros logramos hacernos con todo esto que nos han quitado. Tenemos que trabajar en equipo. Y si estás en posición de necesidad, es difícil incluso hasta juzgar a una persona que termina pensando con el estómago, que la necesidad lo termina acorralando a actuar de estímulo-reacción. Así ocurrió aquí en Venezuela.
Así ocurrió en Venezuela y así bien podría ocurrir en México. El discurso es exactamente el mismo. El nuestro petróleo y nuestros valores y el imperialismo y dice López Obrador aquí en México, los de hasta arriba, los de mero arriba. Y la gente no se da cuenta que él está entre los de mero arriba. Pero eso, bueno, es un asunto para libertarios, que todo el que está en el gobierno de entrada está arriba.
Fíjate que yo más o menos en enero, si no me equivoco la fecha, se viralizó acá en Venezuela una carta que se llamaba Carta de un ateo libertario a Laureano Márquez en respuesta a una carta que él había escrito sobre supuestamente Dios le estaba escribiendo a Maduro. Obviamente todo esto, Laureano Márquez es comediante en Venezuela y pues lo hacía en tono de comedia. Pero la idea central de su carta mencionaba que Venezuela es un país rico y yo le escribí mi carta para refutarle esa idea de que Venezuela no es un país rico, que tiene muchísimo potencial, pero no es un país rico. El potencial hay que explotarlo. Y le mencionaba y le decía, mira, Laureano, ¿de qué sirve tener tanto petróleo en el subsuelo si José Miguel Pérez no puede tener una industria petrolera porque el Estado se reserva la explotación y distribución y todo lo que quiera hacer, la fiesta que quiera hacer con el petróleo? Y tú tampoco puedes tener ni siquiera la empresa para trasladar los insumos de un lado a otro. O sea, es el Estado quien se lo concentra. Entonces, es una completa mentira el hecho de que el petróleo es de nosotros, por lo menos en el caso venezolano. En el caso venezolano, si yo me consigo un pozo petrolero aquí en mi casa y clavando el piso, pues no sé, para hacerle una casa a mi sobrino, explota un pozo petrolero, el Estado inmediatamente me llega con sus camionetas negras y me dice, epa, esto es propiedad del Estado, nosotros lo vamos a explotar, chao pescado.
Igual sucede en México. Igual sucede en México. Eso me lleva a un punto que tenía anotado aquí también, que es, si bien ha habido en lugares muy pobres como Camboya tragedias comunistas, es importante recordar que va a haber mayor tentación en tanto mayor botín hay, y Venezuela siempre fue un gran botín.
Así
el
es.
Botín que le pusieron los socialistas vegetarianos a los comunistas fue muy grande. 1978 se expropia el petróleo en Venezuela por Carlos Andrés Pérez. Sí tengo el año bien, ¿verdad? 78 y 79 fue Petróleo y Hierro, o fue al revés, no sé. Pero bueno, esos dos años, 77 y 78, cerca de los años donde nací. Entonces, sí, se lo robaron. Y era imagínate tú que tengas dos asaltantes y un asaltante sepa que otro asaltante tiene la casa llena, no sé, de paquetes de cocaína. El asaltante más fuerte tarde o temprano va a entrar y va a matar al más débil y se va a quedar con el botín. En Venezuela, en México, en toda Latinoamérica, con industrias nacionalizadas, hay un botín político dispuesto a cambiar de manos para el más psicópata, el más violento y agresivo político se puede quedar con ese botín. Es el caso, o sea, lo decían estos días también por Twitter, o sea, hace 45 años, 50 años, o 40 tal vez, Caracas era como Dubái hoy. No se extrañen que en 50 años Dubái sea Caracas. O sea, cuando un recurso lo controla el poder político, es cuestión de que llegue un ISIS a Dubái y diga, ¿saben qué? Por el pueblo y por Dios, me voy a quedar con todos estos yacimientos que ahorita son del emir o del emir que sea.
Entonces, sí, ¿cómo es posible que toda esa riqueza esté concentrada en una sola mano? Sí. No, eso hay que arrancárselo. Y sí, olvidando el hecho de que puede estar dando muchísimo trabajo a personas que no tienen la menor idea de qué hacer con su vida, pero no, es que él tiene muchísima riqueza, porque también está este cuento de que la riqueza se distribuye y no se crea, pues, o sea, que está ahí, hay que agarrarla y darle un pedazo a cada quien.
Así es. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta acá? Pero te extiendo la invitación, José Miguel, para que puedas participar de Radio Barra Libre, estar conmigo así como invitado ahorita, o cuando quieras hablar de cualquier tema. Yo sé que los libertarios no somos muchos, entonces hay oportunidad todos los miércoles a las 9:30 p.m. para una conversación libertaria sobre el tema que sea. Yo traigo en salsa, como decimos en Venezuela, a los conservadores y a los de monoculturistas, fronteras cerradas, para hablar de eso. No sé en qué bando quedes tú, pero el punto es que en el momento en que quieras participar, está abierta, está abierta la línea por Skype, y probablemente haya todavía incluso más formas de participar. Te queda abierta la invitación, José Miguel.
Te lo agradezco muchísimo, Hugo. De verdad que estas conversaciones son muy entretenidas. Mencionas que somos muy pocos. Yo creo que en realidad somos muchos. Lo que pasa es que hay incluso algunos que no han salido del closet, para decirlo en un término muy feo, pero que no han salido del closet y que están descubriendo poco a poco las ideas. Mientras sigamos haciendo el trabajo, esto va a seguir llegando. Fíjate que tú esto lo conviertes en un podcast, y ese podcast a alguien le gusta y lo comparte en su red, y esa persona se lo hace a otro. El poder de las redes sociales es buenísimo para esto.
Sí hemos estado creciendo, y vamos a tener cada vez más el primo del amigo, del novio, de la novia, que se van a ir volviendo liberales o libertarios. Me había dicho un escucha que había empezado como tímido liberal, y ahora se está volviendo rabioso anarcocapitalista. Y bueno, me da mucho gusto que sea así. José Miguel Pérez desde Venezuela. Muchas gracias por participar. Acuérdense, IF Revista Digital, ifrevistadigital.com, y nosotros, libertarios.info. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Hugo. Y para concluir, simplemente me gustaría citar, creo que es Edmund Burke, la cita, si no me equivoco, que dice que la mejor forma para que el mal triunfe es que los buenos no hagan absolutamente nada. Y esto es una invitación a los libertarios a que sigamos difundiendo las ideas de libertad.
Gracias, perfecto. Radio Barra Libre, hasta la próxima semana.